Vamos a tener una charla que a mí me apasiona el tema. Me parece que es el futuro en muchos sentidos para la humanidad. Estaba hablando de salud mental, de nutrición y de muchísimas otras terapias que se pueden hacer a través de estos hongos maravillosos. Está Nicky con nosotros, el funginista. Bienvenido, Nicky, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan?
Verá que no me... Drukarov es el apellido del señor Nicolás, Nicky Drukarov. Que es, bueno, yo lo conocí por Funginista, que es una cuenta de Instagram que me fascinó por lo visual primero y después por la cantidad de data que fuiste tirando ahí, que ahora, bueno, está suspendida. Meta, ¿qué están haciendo para la difusión de la cantidad de cosas que se pueden hacer con hongos, Nicky?
Sí.
Yo tiré esto de salud mental, de energía física, por un lado, neurogénesis también, de alguna de las variedades. Estoy hablando de tres nada más, de las miles que hay.
Sí, hay un hongo para cada cosa. Y de hecho, hay un montón de hongos que todavía no sabemos bien para qué son.
Claro.
Hablando de la cuenta, que sí, me dieron de baja ese funginista... ahora me armé la de respaldo, que es Nikinoto-funginista.
Perfecto, Nikinoto-funginista, para que busquen ahí en Instagram más información. Sí. Que aparte son unas publicaciones hermosas también.
Bueno, gracias.
Estéticamente muy, muy bellas, lo que pones vos y también lo que reposteás, lo que sacás de otras cuentas y demás.
Sí.
Bueno, ¿cuándo arrancaste con esto, Nicky? Quiero saber, como para una pequeña bio.
Sí, bueno, cuando decretaron lo de la pandemia, ya en el 19, con el COVID-19.
Marzo del 2020.
Marzo del 20, sí.
Sí.
Entonces, yo hasta ese momento me desempeñaba como fotógrafo de moda, de producto, y se me cayeron todos los...
todas las producciones
que tenía, y con el tiempo libre me puse a investigar qué... de dónde podía sacar un mango, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces empecé a estudiar cómo poder tener un cultivo de cannabis pro.
Uh-huh.
Y en ese momento justo se estaba tratando el tema de la Reprocan, ¿viste? De cómo poder hacer cannabis medicinal con un cierto amparo legal para que no evadir ninguna ley. Y bueno, estudiando sobre cómo se comportaba el cannabis, descubrí que había un hongo, que es la tricoderma, que funciona muy bien en lo que es una simbiosis con la planta. Uh-huh. A nivel raíces, y así te protege las plantas y tenés unas plantas más sanas y más fuertes.
Doy fe, las utilizo, junto con las micorrizas, que son las que generan también un enraizamiento un poco más poderoso, más sólido.
Claro. Sí, te dan plantas más sólidas. Sí.
Claro.
Entonces empecé a estudiar lo que era la tricoderma y ahí descubrí como que la tricoderma misma era el tiburón blanco de los cultivos de hongos exóticos gourmet.
Ajá.
Dije, eso mismo, y dije yo, ajá.
Claro.
¿Y estos quiénes son?
Claro.
Y empecé a descubrir un mundo maravilloso de hongos increíbles, o completamente ornamentales y con colores y con formas increíbles y todo. Y dije... ¡Chau, cannabis!
Claro, claro.
O sea, yo intentaba generar algo con cannabis, pero la atención se me iba tanto hacia el reino fungi que me tomó completamente el foco.
Uh-huh.
Y empecé a bucear en la información digital disponible en YouTube, en papers y todas esas artículos disponibles. Y empecé a probar, cultivarlos directamente con los hongos que vendían en el Jumbo.
¿Ah? ¿Cuáles?
¿Cómo?
¿Hongos secos?
El Jumbo de Juan B. Justo.
Ok. ¿Cuáles hongos?
Champiñones.
Ok. Portobelos, eso. Portobelo. Ok, sí, perfecto. Sí.
O sea, a partir de ese hongo cultivar otros, ¿sería?
Sí. Claro. Yo era muy inexperto, entonces... quería hacerlo y no se me ocurría ni sabía dónde se podía conseguir micelio.
Claro. Uh-huh.
Entonces empecé haciendo esas pruebas que obviamente todas fallaron, pero bueno, la falla lleva a la perfección. Y luego conocí a gente que estaba cultivando, por ejemplo, Pato de Florida Fungi, que es un cultivador excelente que tenemos en Argentina, que empezó a proveerme de micelio con el cual yo empecé a hacer las primeras pruebas.
¿Para qué sirve el micelio, Niki?
El micelio sería como la parte vegetativa de una planta, no el fruto, que el fruto estaríamos hablando ya del hongo, de lo que comemos. Uh-huh. El micelio sería como una masa blanca compuesta por hifas, que son unas raíces, ponele, blancas, uh-huh, que comen el sustrato que uno les prepara. Cultivo hongos de la familia de los saprofitos, que son los hongos que comen materia en descomposición.
Okay.
Bien.
Entonces empecé a armar los primeros bloques con las hojas que encontraba en la calle de casa, ¿viste? Uh-huh. Todo muy inexperto para probar.
Claro.
Un compost, más o menos, y a partir de eso el hongo come eso. ¿Sí?
Exactamente. Se hace un compost en base a vegetales podridos, a madera más que nada. Uh-huh. Son los hongos que nacen en los bosques, en los troncos de los árboles, uh-huh, o en las bases, cerca de las raíces.
Claro. Sí, viendo este documental de Fantastic Fungi,
Fantástico,
vi que también hay una red de micelio por la que se comunican los árboles. Se comunican, estoy hablando, che, aquel está enfermo, mandale nutrientes, che, acá se prendió fuego algo.
¿Qué?
Como una especie de red neuronal subterránea.
Claro. Sí.
Y ahí crecen. De
claro, sí, claro.
Los árboles, en vez de usar el celular, usan micelio.
Usan micelio, que es gratis.
Sí, y ecológico.
Y ecológico, claramente. Claro. Claramente. Y con ese micelio fuiste cultivando tus primeros hongos, entonces.
Sí, sí. ¿Y
fueron comestibles los primeros?
Sí, siempre comestibles. Uh-huh. Empecé a probar y empezaron a salir de manera mágica. Yo decía, ¿qué?
Claro.
¡Me salen! Tipo, ¡eureka! Y en ese momento el laboratorio se había hecho en el ex estudio de fotos, que me empezó a quedar chico, y ahí alquilé esa casita que vos allá conociste por el 20...
Sí, el año pasado 20. Fue. El año pasado.
¿El año pasado?
Sí.
Bueno, increíble. En esa casita empecé a hacer más pruebas, más errores y más perfeccionamiento.
Claro, ok. Sí, cuando fui yo tenías un par de anaqueles ahí, unas repisas con un montón de sustratos, que son unas bolsas chiquititas. ¿Cuánto miden? ¿30 por 15?
Sí, sí.
Una cosa así.
30 y 40 de alto.
Por de ejemplo. Alto, perfecto. Que son blancas, vienen adentro de una bolsita, y ahí vos inoculás con esporas esos sustratos. ¿Cómo los laburás?
No, ahí en ese sustrato ya es la etapa casi final y yo lo inoculo con grano miceliado.
Ajá, okay.
Esos granos miceliados sí los inoculé previamente con micelio líquido.
Bien.
O PDA, que ya son unas terminologías un poco más complejas para la gente que no está metida en la micología.
Ok, ok.
Sí, pero son como esas placas, ¿viste? Que son transparentes con un ojo blanco o como con raíces.
Sí, perfecto.
Eso. Eso se corta y se mete en las bolsas de avena y ahí el micelio empieza a comer sólido y después cuando ya está más fuertecito lo tiro en el bloque de sustrato.
Bueno, yo me llevé unas ciérgolas grises y dije, ¿esto funcionará? Sí, evidentemente funciona, porque todo el mundo que comentaba ahí en las redes de Niki decía tener grandes resultados y demás. Así que, nada, con paciencia y rociando con agüita todos los días, empecé a criar estas criaturas hermosas, claro, que al principio te sorprenden porque son chiquititas. Decís, uy, la pifié, ¿qué hice? Claro. Re poco, no sé qué. Pero y de, no sé en cuánto tiempo, pero es muy rápido como crece el hongo grande. Sí. Y me sorprendió, y me empezaron a crecer varios, de hecho, y fueron como dos olas, ¿no? ¿Te acordás que yo te dije, che, no crecieron más? Métele un agua, déjalo afuera, que tenga un poco de frío, un claro, shock ahí. Y empezó como a levantar una segunda camada de unos hongos deliciosos. Esas ciérgolas con un poquito de ajo y olivas salteadas fueron una delicia, de verdad. Un risotto de hongos también, hemos hecho un par de preparaciones.
Sí, son riquísimos. Y sí, bueno, esos son los bloques que nosotros le vendemos al público en general, uh-huh, que es el bloque ya en la etapa final, que lo único que tiene que hacer es abrirlo para exponerlo a un aire, una brisa fría,
sí.
Ahora este clima es ideal, uh-huh. Y pulverizarlo para mantener húmedo, viste, con, lo pulverizan entre 3 y 10 veces por día, depende de cómo esté el clima.
Claro.
Ahora con estos días me hace falta pulverizar porque ya hay agua en el aire.
Claro, está muy húmedo, sí. Y está fresco y es el ambiente ideal para que crezcan.
Sí, sí, crecen solos.
Bien. Bueno, yo probé esos, chírgolas grises, pero después, sí. ¿Qué otros comestibles estás cultivando?
Y hacemos...
Ah, son todos comestibles, ¿no? Me dijiste.
Sí. Sí. Bueno, reishi, que es medicinal exclusivamente.
Ahí va.
Es un hongo muy duro.
Uh-huh.
¿Duro de textura?
Sí. Sí. No, de personalidad.
No, pero por ahí de que salga, ¿viste? Como que le cuesta crecer.
Claro, claro.
Sí, sí, le cuesta. Es lento, le cuesta unos 100 días. Y después con ese hongo se hacen tinturas, extractos, tés, infusiones.
Uh-huh. ¿Y qué cualidades tiene reishi?
Reishi es antioxidante y somnífero. Entonces,
okay.
Vos lo tomás a la noche antes de irte a dormir, unas, no sé, 20 gotas en un vasito de agua,
uh-huh.
Y dormís profundo.
Yendo.
Te recuperás.
Recontrayendo.
Claro.
Y... después te despertás antes con la batería llena,
uh-huh.
Y eleva muy fuerte, muy alto la barrera inmune, entonces no te enfermas más.
Ok.
Y tiene un montón de propiedades, es antiinflamatorio, es como el hongo milenario de la cultura asiática,
uh-huh.
Para prevenir enfermedades.
Ok.
Incluso las más fuleras.
Uh-huh. Ese es reishi.
Reishi, sí.
Interesa ese, ¿eh?
El nombre científico es Ganoderma lucidum.
Uh-huh.
¿Eh? Ahí pueden googlear y vas a ver todas las propiedades que tiene, porque tiene más propiedades que...
¿Te acordás? Que Angelos decía. Escúchame, ¿y vos estás vendiendo el kit para cultivarlos? ¿Los vendés también ya cosechados? ¿Y ahora estás haciendo aguas, ¿no? Con algún concentrado, que me vas a decir, y tinturas madre también?
Sí.
¿Y qué diferencia hay? ¿Cómo actúan en el organismo?
Bueno, el reishi es buenísimo consumirlo en tintura.
Okay.
Porque tiene un efecto más fuerte para poder conciliar el sueño.
Uh-huh.
Té también es muy bueno, pero es un quilombo hacer el té, ¿viste?
Claro.
Porque lo tenés que hacer una cocción muy larga, entonces, y después te dura 10 días. Entonces lo tenés que congelar, sacar una botella del... Hay gente que no le gusta consumir el alcohol
de la tintura madre.
De la tintura, entonces elige té.
Claro.
Pero ya no estamos haciendo té porque tenía esos problemas, ¿viste? Había que hacerlo y al otro día entregarlo. Y
claro.
Era un bardo.
Está bien.
Entonces la tintura se conserva más fácil, viaja en el bolsillo. Uh-huh.
En un goterito, ¿no?
En un gotero, sí.
Claro.
Como estos goteros que ahora están tan de moda por el CBD.
Claro.
También, sí.
Bueno, reishi es lo mismo. En un mismo gotero, 50 mililitros. Hay... disponibles en la página, que es funguinista.com.
Muy bien. Tinturas madres hay de todo, ¿eh? Hay de otras plantas medicinales, hay mucho de la fitoterapia. Sí. Yo estoy tomando ahora para un dolor de la hernia de disco. Una se llama Arpagophytum, que también es instantáneo el alivio que te da. Es buenísimo. Sí. Así que nada, yo estoy muy interesado, me genera mucha curiosidad, estoy fascinado también por el mundo fúngico. Así que seguinos contando, por favor, ¿qué otros estás cosechando? ¿Con cuáles otros estás laburando?
Con melena de león, que ahora está muy de moda.
Uh-huh.
Sí. Melena de león también es un hongo fantástico. Parece como un topo blanco. No sé si lo vieron en algún momento. Como si un topo se metiese la cabeza bajo la tierra, entonces queda el lomo blanco y peludo.
Estoy viendo las fotos acá en vivo en la página funguinista.com y no se puede creer, parecen como alienígenas.
Son hermosos. Es que un poco lo son, ¿no?
Sí, sí.
Un poco lo son, es verdad.
De hecho, la teoría de la panspermia es la que defiende que cualquier tipo de vida en la Tierra proviene del espacio y se generó a través de unas esporas que venían alojadas en un meteorito y que a partir de ahí se empezó a colonizar la Tierra. Porque, de hecho, hay muchos hongos que, por ejemplo, las gírgolas rosadas que parecen langostinos.
Sí, es verdad.
Y al probarlos, son langostinos. Mucha gente no las puede identificar.
No puede diferenciar.
No puede diferenciar la diferencia.
Ok, ok.
Eso.
¿Y melena de león qué?
Y melena de león es un hongo gourmet que se puede cocinar, se puede comer y es delicioso porque es parecido como si fuese una molleja de vaca.
Me vuelvo loco.
O un carré de cerdo sin grasa, sin...
Delicioso.
Sí, vi que hacen bifes de melena de león.
Sí, sí, sí.
Vuelta
sí.
y vuelta en la plancha.
Sí, sí, sí. Yo
crocante por afuera, jugoso por dentro. Me vuelvo loco. Que ahora es un hongo.
Bueno, vos lo sabés porque te dedicas a eso, pero que está súper de moda de algunos restaurantes que inclusive te exponen los hongos y todo esto. Y he ido a comer unas cosas. A mí me encanta la carne, la verdad. Y siempre con... digamos, no a propósito, pero uno va y medio como juicioso a decir, bueno, a ver esto, y lo pones en la boca y decís, ¿qué? No. ¿Esta textura? ¿Este
a
sabor?
Mí me llevó Bimbo hace un par de años a Donet, ahí en Chacarita, Newbery y, claro. y Corrientes, ¿es eso? Forest, no,
sí,
Corrientes.
Sí, Newbery y Corrientes.
Y Corrientes, sí. Y bueno, y comimos unos champiñones que yo ya había probado, unos portobelos, no sé qué, y me trajeron unas gírgolas que eran mollejas, o sea, mollejas. No diferenciás el sabor, posta. Sí. Era delicioso. Y aparte te vas saciado, no es que te deja con hambre, ¿no? Sí. Uno imagina que nada, una plantita, ¿sabes qué? Me llena la quinta muela, lo que dice todo el mundo. Y claro. La verdad es que son sabrosísimos, deliciosos y bueno, y esto, te sacian también.
Sí, sí, sí.
Bueno, y melena de león, ¿me decías qué propiedades tiene?
Melena de león, además de que te parece una molleja, la mejor molleja de la que hayas probado en tu vida, tiene un montón de propiedades, como Ángelos también, en el campo medicinal.
Sí.
Lo más famoso es el poder de la neurogénesis para crear neuronas nuevas en los cerebros que ya se están deteriorando.
Tremendo.
Funciona en tintura muy bien para poder aumentar el rendimiento mental ante exigencias extremas. De tanto laborales como recreativas.
Claro. Sí. O de educación también. De por educación, sí, sí. Época de parciales, finales, te clavas una melena de león y ¿sabes qué?
No sabes lo que es.
Estás yendo a comprar esto.
Son gotas. Entonces viene la tintura, te vienen gotas y esas gotas las mezclas con el agua diaria. Es mejor por la mañana porque como es energizante, si la consumís en la noche después te va a costar dormir porque no vas a poder apagar el cerebro.
Claro.
Y eso nadie quiere. Y si te sucede, tenés Reishi.
Claro, exacto. Ahí para contrarrestar ese efecto.
¿Hay alguna cuestión en consumir, por ejemplo, la tintura madre de la melena de león a la mañana y a la noche Reishi? ¿O se puede como probar con todo?
Para mí los hongos funcionan mejor en patota.
Ah, mirá.
¿Viste? Como que se te va complementando el sistema con todo. Son como plugs que vos le metés al cuerpo y sacas provecho de los beneficios fúngicos. Pero sí, melena y cordyceps de día y reishi de noche. Reishi cola de pavo también, que es un campeón en la medicina. Para los que se enferman seguido o tienen que combatir tumores malignos. La cola de pavo es un aliado fundamental en la salud.
Mirá, qué groso también. Obviamente, siempre como complemento de la medicina alopática, consultar al médico que tengas ganas, por sí, supuesto. Sí, no es una solución mágica a nada. Pero bueno, está comprobado, ¿no? Científicamente, hay papers que lo avalan también.
Sí, sí, sí. Hay pruebas de clientes.
Claro.
Me llaman después de haberlo consumido durante cierto tiempo, agradeciéndome por la sanación que sufrió el pariente a que se lo recomendaron, o ellos mismos, o alguien de su grupo. Y no lo pueden creer.
Hermoso.
No, yo te iba a preguntar si hay alguno más recomendado para reducir ansiedad o algo de eso. Porque viste que, no sé, siento que estamos en una era en la que hay mucha gente ansiosa. No toda quizás se quiere medicar o está apta para ser medicada psiquiátricamente. Bueno, por ahí un tratamiento de esto puede ser algo alternativo.
Bueno, el Reishi es fundamental. No lo tenés que consumir de noche antes de irte a dormir en una dosis tan alta, sino diluir una cantidad en el agua que vas consumiendo durante el día y baja la ansiedad
a full.
A full, sí, sí, sí.
¿Cómo pasa con algunas concentraciones de CBD también, no?
No, yo no consumo CBD.
Ah,
no.
Bueno. Alguna vez me ayudó. Justo sí. En época pandémica.
Claro.
Que nada, con incertidumbre y la ansiedad de esa época. Y Y a mí me ayudó bastante el CBD. Sí. También hay distintas concentraciones, tenés que comprárselo, conseguirlo con alguien confiable, porque están vendiendo en dietéticas cualquier cosa y te dicen que es CBD y es una agüita o un aceite de oliva que no tiene absolutamente nada. Así que,
qué bajón.
Y sí.
No, el Reishi es un especialista en el combate contra la ansiedad y la depresión también.
Ok.
Muy bueno. Sí.
Es muy interesante.
¿Es paralelo a lo que es la terapia de microdosis y eso que se escucha o sí, en otro formato, digamos?
Es paralelo.
Claro.
Sí. Ok. Pero sería también una terapia de microdosis, ¿no? De otra manera, una tintura madre con estas concentraciones diluidas a lo largo del día, es más o menos lo mismo.
Es lo mismo.
Okay. Pues,
micro, pequeño,
claro.
Dosis.
Sí, por eso.
Claro.
Está bien, está bien. Sí, no vamos a hablar de psilocibina porque no es algo que esté haciendo Nicky, pero sí conoces obviamente las terapias que se están haciendo para estrés postraumático, digamos, es algo conocido mundialmente, legal en algunos países también, uh-huh. En Argentina no, pero a mí también me llama mucho la atención y encuentro como que hay soluciones que antes no conocíamos también dentro del mundo fúngico, ¿no? Con todo esto que nos estás contando. Y cómo va avanzando la ciencia año tras año con estas ayudas. ¿Qué otras soluciones te pueden dar los hongos para problemas de salud, salud mental, nutricional?
Y los hongos son grandes aliados del humano. Por suerte ahora estamos incorporándolos, ¿viste? Día a día se está como expandiendo un poco el conocimiento y los cultivadores hacemos todo lo posible para poder magnificar el alcance de nuestros productos, uh-huh. Que tienen infinidad de beneficios y los que ya están estudiados y que tienen beneficios tangibles como es la psilocibina o las melenas de león o el reishi, uh-huh. Están avanzando a pasos agigantados, ¿sí?
Estoy viendo alguna otra que tengas por acá, nos nombraste ya cola de pavo, cordyceps, melena de león. ¿Y los shiitake? ¿Qué hace la tintura madre de shiitake? Que son tan ricos también.
El shiitake es un especialista en regenerar y cuidar todo lo que es el aparato digestivo.
Ajá.
Tiene también muchas propiedades. No tiene tantos efectos mentales como sucede con Reishi, con melena y cordyceps, uh-huh. Sino trabaja más a nivel físico, en
claro.
Complementos con cola de pavo y Reishi también.
Y Reishi también.
Y, ¿sentís que ahí va, en realidad, yo percibo, no sé, qué te pasa a vos, esta es la pregunta, cómo lo percibís, pero que hay cierta como connotación negativa por ahí por el desconocimiento o idea sobre el consumo de hongos como algo vedado, ¿no? A nivel social.
Sí.
¿Por qué es?
Yo creo que cuando se descubrieron los hongos alucinógenos y fueron utilizados y abusados en los 60s, cayó una prohibición muy fuerte en Estados Unidos. Y eso marginó a los hongos de todo lo que son estudios científicos serios y con fines medicinales. Entonces quedaron en la sombra de la prohibición. Hasta que las pruebas que se estaban haciendo eran tan contundentes que los propios gobiernos dejaron de prohibirlo de una manera tan dura. Y empezaron a utilizarlos en sistemas un poco más moderados y más estudiados y ahí se pudo reconocer el efecto que daban y eso está tirando luz de vuelta sobre los cultivos.
Claro.
Es lo mismo que cuando sucedió lo de la ley seca, ¿no? Que fue cuando se descubrió lo del whisky con el alcohol y toda la gente se tomaba, en vez de tomarse una copita de whisky, se tomaban dos botellas. Y obvio que va a ser nocivo. Lo mismo la gente que va a tripear y toma X cantidad de hongos va a sentir un efecto que puede llegar a producir algún disturbio.
Claro,
claro, obviamente. Claro, sí. Acá preguntan también, por ejemplo, dolores articulares. Bueno, esta última que nombraste, ¿no? Si recomendás alguno en particular.
Shiitake. Shiitake. Reishi, cola de pavo. Ese es un combo fenomenal para tratar dolencias, inflamaciones, enfermedades recurrentes. Con esos tres.
Me quedé pensando con lo que te preguntaba José, la connotación negativa de algunos hongos, porque hay unas enfermedades causadas por hongos, ¿no? La micosis y demás.
Sí, también.
Claro, por eso. Quería preguntarte sobre eso. Y si hay hongos que combaten a otros a enfermedades causadas por hongos, digamos.
Y bueno, la tricoderma.
Ahí va. Claro.
Después, no, yo cultivo hongos aprofitos, nacen de madera. O sea, es imposible que...
Que te genere alguna enfermedad de
sí,
nada.
Sí, sí, sí. Comen madera y el humano no tiene madera. Hace un tiempo vi unas notas que estaban circulando que era, le habían dicho que un pibe se inyectó psilocibina y que le había que la psilocibina le había colonizado el cuerpo por dentro.
Ah, también dicen eso.
Locuras,
claro.
Total.
Locuras.
Sí, sí, sí.
De internet.
Claro.
Porque es imposible tampoco. Un hongo necesita oxígeno para poder crecer y necesita comida.
Un sustrato.
Un sustrato, claro.
Claro, claro.
Pero bueno, no sé, los hongos que tenés en los pies, no podría decir cómo los podemos combatir, porque esos ya son milenarios.
Claro, claro. Lo mismo de las uñas, sí, hay enfermedades causadas por hongos, por supuesto. Y hay otros que, no sé, he visto en documentales de algunos hongos que crecen o que colonizan cerebros de insectos que los obligan después a hacer algunas actividades como para seguir creciendo. ¿Viste algo de eso?
Sí, sí, sí. Vos estás hablando de Cordyceps militaris.
Ok.
Que es también el hongo que inspiró esta serie que ahora está en Netflix de Last of Us.
Ajá. Ah. Claro. Claro.
Ese hongo es fantástico. Es el que se utiliza para alto rendimiento deportivo. Uh-huh. Son esos sí, naranjas que les dije.
Sí, sí, hermosos.
Yo me llevé unos para ver cómo puedo entrenar con esto sí, ahora.
Claro. Son unos hongos que parecen un conchito, un pelo sí, duro de caballo, una crin de caballo, no sé.
Sí, total.
Color naranja. Uh-huh. Esos hongos crecen de manera natural en un... se alojan en un insecto que por casualidad roza las esporas de Cordyceps. Y el hongo empieza a colonizar el cuerpo del insecto hasta que toma control del sistema nervioso central y lo obliga a ascender hasta la parte más alta que ese insecto puede llegar. Y en ese momento lo ejecuta, obligándolo antes a morder y quedarse clavado en esa hoja más alta del árbol.
Ajá.
A partir de ahí el hongo coloniza el cuerpo y da paso a la fructificación del cordyceps, que es ese hongo blanco, naranja, uh-huh, que empieza a crecer del cuerpo del insecto y cuando ya está maduro explota y desde la punta larga las esporas que van a caer desde lo alto en el bosque y van a estar al acecho de nuevos insectos que las toquen.
Son muy inteligentes.
Sí, sí.
Muy inteligentes. De hecho, hay una teoría también de la evolución de la especie humana que dice que en sí, algún momento empezamos a comer hongos y que eso hizo crecer exponencialmente el tamaño del cerebro.
Ah, sí. Mira.
En un tiempo muy corto, en la línea de
media hora.
De evolución. Sí, no sé si tal. Bueno, en la historia de la humanidad es media hora, o menos. ¿Qué nos puedes contar de eso? Porque está también en la página. Lo veo que hay data ahí como para que nos informen. En funginista.com. Lo pueden buscar.
Sí. Eso es genial. Resulta que el humano, antes de ser humano, era un Homo erectus. Uh-huh. Como unos monos con dos patas y un palo. Y seguían las manadas de los rebaños de animales herbívoros para poder ir liquidándolos y comiéndoselos, porque esta especie era carnívora. Uh-huh. Entonces, estos animales herbívoros van dejando tras de sí unos terribles tortones de bosta,
claro,
que cuando atravesaban el Mediterráneo, que también por cuestiones históricas se puede llegar a entender que es la zona donde el humano empezó a desarrollar las primeras signos de la civilización.
Uh-huh.
Entonces, a partir de esos tortones nacían estos Psilocybe cubensis, El autóctono se llama, bien conocido por todos, es el cucumelo.
Ah, el famoso cucumelo, claro.
Sí. Entonces
crece cuando llueve en esos tortones de bosta.
Claro. Uh-huh. Y cuando el clima está que es apropiado, por ejemplo, estos días.
Bien.
Húmedos, que por el día estamos por sobre los 20 y a la noche por debajo.
Uh-huh. Esa amplitud térmica los hace crecer mejor. Sí. Okay.
Entonces, monos empezaban a consumir los hongos que iban apareciendo detrás del camino de los rebaños, y luego de tantas temporadas de pasar y pasar y pasar y pasar y pasar, fueron consumiéndolos, y se iba magnificando exponencialmente el tamaño del cerebro humano, y ya que es una de las funciones principales de los psilocibecubensis, como la transmisión interneuronal. Uh-huh. Te habilitan un montón de pantallas que sin la utilización de estos hongos estarían bloqueadas.
Okay.
Esto lo digo porque me lo comentó un sobrinito.
Claro.
Sí, acá hay gente preguntando, bueno, un montón de cosas en YouTube, algunas sí. No voy a reproducir por una cuestión de cuidado, pero sí hay una pregunta que tiene que ver, bueno, hay un poco de temor a la hora de consumir hongos muchas veces, como de decir, por este fantasma que estamos hablando, sí. Producto del prohibicionismo y demás, de, bueno, ¿qué me pasa si consumo mucho? ¿Puedo llegar a hacer cosas que no quiero? Digo, no son todos los hongos alucinógenos,
no.
Es una pavada lo que estoy diciendo, pero para mucha gente por ahí no lo sabe, ¿no? ¿Quieres explicarnos un poco sobre eso?
Sí. Lo mismo que con lo del whisky, ¿viste? Si vos te tomás un chupito, no vas a sentir mucho, pero si te bajas tres botellas, sí.
Claro.
Eso es con respecto a los psilocibecubensis, que nosotros no trabajamos.
Claro.
Uh-huh. Un sabio uruguayo llamado Fernando Peña una vez me dijo, lo único importante son las dosis. Para todo.
Claro.
Para todo. Para el amor, para lo que quieras. Para el ejercicio físico, la comida, los hongos o lo que quieras consumir.
Tiene razón, porque... o tenía razón y la sigue teniendo. Si vos te comes 5 kilos de lechuga,
claro.
También vas a tener una te vas a descomponer y vas va a ser el peor día de tu vida.
Sí.
Sea lechuga o sea... tofu, no sé, cualquier cosa.
Claro.
Entonces, los hongos adaptógenos, que son estos que estábamos hablando, que son la melena de león, el reishi, cola de pavo, cordyceps, shiitake y hasta las gírgolas, tienen la función de adaptarse al cuerpo humano y generar el beneficio que ese cuerpo precisa. También, si te comes 4 kilos de gírgola, también te vas a descomponer.
Claro, claro.
Pero nosotros estamos extrayendo los beneficios de cada fruto a ese líquido que viene en las tinturas madre, y podés contabilizar la cantidad de gotas que te tomás, que es 20, es una buena proporción, para empezar a sentir levemente el efecto que te produce.
Claro.
Entonces, a partir de ahí, podés graduar tu propio dosaje en la cantidad que necesite tu cuerpo en especial, pero quédate tranquila que no vas ni a alucinar ni a salir volando por la ventana ni nada.
Está bueno aclararlo. Bueno, para más información, funginista.com, ahí en la página, aparte que tiene un diseño divino y es muy accesible, te puedes registrar para recibir las novedades de la tienda. Está la sección Farmagia, me encanta el nombre que le pusiste, con muchas instrucciones también, todo muy claro para el autocultivo y para el dosaje que necesites. Todo esto que acaba de explicar un poco Nikki lo tenés en texto y con unas fotos maravillosas que imagino habrás sacado vos también.
Y sí, también está, o sea, para que quien no haya entrado a la página sepa que si entra, digo, está la indicación tintura madre de Cordyceps, dice el precio, y si entras dice para qué sirve, o sea,
exacto.
Que realmente está todo tipo, no, yo estoy yendo directamente, ahora no sé si empezar por la melena de león o por el reishi, no sé, lo voy a pensar.
O por ambos. O por ambos, sí.
Claro, eso te conviene también trabajarlos juntos.
Ah, mira, ok.
Y bueno, y después cuando empezás a entender cuál es el efecto que te producen, vos también vas a entender cómo utilizarlo.
Mm. Está buenísimo.
Pero no es algo que hay que creer que funcione.
No, funciona. Es química, digamos.
Comprobado que
funciona. Sí,
funciona. Efectivamente.
Está muy bien.
Sí.
Bueno, Nicky, gracias por venir hoy al programa. Por venir al microcentro, la epopeya que siempre le agradecemos a todo invitado. Y bueno, nada, estamos en contacto, obviamente, porque quiero probar. Hay una salsa crush chili ahumada, ¿qué? ¿Qué tiene esa? Por favor, no la había visto.
Está hecha a base de gírgolas.
Sí.
Con especias. Esas las hace Salsas El Sátiro, que es un especialista en salsas.
Okay.
Que hicimos en conjunto una tirada especial de estas delicias. Son increíbles, son picantes y tienen ese sabor umami que es el que caracteriza a los hongos.
Claro, muy bien. Y veo que hay café también, hay unas colaboraciones interesantes.
Sí.
Bueno, genialidad. Gracias, Nicky, por haber venido hoy.
No, gracias a ustedes por invitar y por expandir el conocimiento del reino.
Pero un placer, un honor para nosotros esta misión. Nicolás Drukharov, Nicky, búsquenlo como funginista.com y espero que recupere la cuenta de Instagram en breve para que lo tengan ahí con cada story, con cada data que comparte, que es súper nutritiva en todo sentido.
Muchas gracias.
Así que un placerazo.